Ayer recibimos la extraordinaria noticia de la donación más grande que haya recibido coronavirus hoy desde el sector privado. No entramos a calificar las donaciones, cada cual pues va desde un mercado de 16 mil pesos hasta los 80 mil, más de 80 mil millones de pesos que anunció el jefe, la cabeza máxima de la organización, Luis Carlos Sarmiento Angulo. Allí hay un cuidadoso estudio de la necesidad mundial del virus. Esta se puede reducir a lo que está pasando en los Estados Unidos. La falta de respiradores. En esos 80 mil y más hay respiradores, pero está la clave que para muchos significa el control de la pandemia: los exámenes, el test. Con un mayor número de exámenes estará mucho más controlada la expansión del coronavirus. Es un placer saludar a esta hora al ingeniero Luis Carlos Sarmiento y decirle al doctor Sarmiento Angulo, en nombre de tantas personas anónimas que se van a beneficiar de esta donación, simplemente muchas gracias. Y hay que recordar que con el ingeniero Sarmiento Angulo pues nos encontramos los que tenemos la misión de golpear puertas, una difícil y aburrida misión, siempre con él, con la puerta abierta. Pero no solamente nosotros, en nuestras campañas de educación, de los héroes heridos en combate. Esto no se detiene. Él nunca olvida a su universidad, la Universidad Nacional, la inversión millonaria que se ha hecho en el centro oncológico más moderno de América Latina y cantidades de aportes anónimos, silenciosos, que se hacen desde la oficina del doctor Sarmiento Angulo son un inventario pues interminable. La de hoy, por su tamaño, pues se hace pública, además porque él la ofrece directamente a título personal al señor presidente de la República para que tramite su gestión. Señor ingeniero Sarmiento Angulo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la W.
Buenos días, Julio. Muchas gracias por tus amables palabras. Un saludo a todos los compañeros de la transmisión y a todos los colombianos que nos están oyendo en este momento.
Ingeniero, estos más de 80 mil millones de pesos, ¿nos podría explicar exactamente a qué quiere usted que estén destinados?
Sí, con mucho gusto. Realmente la situación actual, la pandemia del coronavirus pues se ha extendido de una manera tan extraordinaria que se ha convertido en una de las mayores crisis mundiales que se han presentado en nuestro mundo. Todos tenemos la obligación moral y material de contribuir cada uno en la medida de sus capacidades a la solución de este problema. Nadie se puede considerar ajeno a él, todos formamos parte. Y basado en eso y por esa circunstancia, nos hemos dedicado en las empresas nuestras a ver cuál puede ser la mejor manera de ayudar y de contribuir con nuestro granito de arena para acelerar la solución de este conflicto y muy especialmente para facilitarle la vida y hacérsela menos angustiosa a todas las personas que se vean afectadas por esta pandemia de tal gravedad que está ocurriendo actualmente. Nosotros hemos estudiado cuidadosamente cómo se ha desarrollado esto y para bien o para mal tenemos la suerte de que ya otros países entraron en esta crisis, tuvieron este problema, o sea que a diferencia de lo que le ocurrió a China cuando empezó este problema que estaba sola en el mundo, nosotros aquí en Colombia y en los otros países que están sufriendo estas circunstancias simultáneamente, pues tenemos unos patrones de comparación. Podemos ver el modelo de cómo manejó este problema China, Corea del Sur, o cómo lo han manejado en Europa o ahora en Estados Unidos, para tratar de seleccionar con nuestra manera de ver y con nuestro estudio cuál sería el modelo que más le convendría a Colombia. Y en base a eso hemos estudiado también con cuidado la actitud y las disposiciones que ha tomado el gobierno colombiano para proteger a nuestra gente y a nuestro país. Y hemos encontrado, afortunadamente, y lo quiero decir clara y enfáticamente, nosotros consideramos que Colombia en esta oportunidad lo está haciendo bien. Se está preparando adecuadamente la actitud de los funcionarios públicos, empezando por nuestro presidente y nuestro ministro de Salud, es responsable, es dedicada, es esforzada, y están haciendo lo que a nuestra manera de ver es lo que hay que hacer, y lo están haciendo bien. Entonces, esas dos circunstancias de la gravedad y de la urgencia, unidas a la responsabilidad de quienes tienen a su cargo el manejo en este momento, nos obligan doblemente a participar. Y ese ha sido el motor que nos ha movido, que nos ha conducido a hacer esta donación, tratando de ser lo más generosos posibles para mostrar nuestra participación y para invitar a todos los demás que nos quieran seguir también a contribuir en bien de Colombia.
Señor don Luis Carlos, usted se ha distinguido por ser un gomoso del detalle para que las ideas se conviertan en realidad, señalando los caminos para ser más eficientes. En este caso, en el que usted ha señalado unas prelaciones para esa cantidad de recursos que se están entregando, ¿tiene también la carpintería que se requiere para que esa efectividad se traduzca en el beneficio mayor?
Sí, Alberto. Mira, es que habría un principio sacramental que no se puede ignorar. El principio básico para que los esfuerzos sean eficientes y productivos es la conjugación, es ir de la mano con el gobierno y marchando todos en la misma dirección. Por eso he planteado que nos parece muy bien la dirección que ha tomado el gobierno, nos ha invitado a participar y nosotros le hemos pedido que nos permita participar para unir esos esfuerzos con el objeto de producir los mejores resultados. Y agradeciéndote también tus palabras, hemos observado, como les decía hace un rato, los modelos que tenemos. Por circunstancias del destino, pues hemos tenido a manos los modelos, y sin duda ninguna, el modelo ideal a imitar sería el de Corea del Sur, que ha sido el país más exitoso en la manera de en el tratamiento de la epidemia dentro de su propio ámbito. Ellos allí lo que hicieron fue investigar, tratar de detectar exactamente los casos positivos de la enfermedad para poderles dar a esas personas el tratamiento óptimo y no distraer recursos haciendo tratamientos genéricos que son muy costosos y que en muchos casos pues no resultarían necesarios. Ellos han hecho toda esa investigación y concentrado sus esfuerzos, y los resultados están a la vista, de modo que ahí tenemos un ejemplo a seguir muy positivo y muy favorable. ¿Cómo lo hicieron? Ellos empezaron a investigar a todas las personas de su país, una labor inmensa, pues desde luego porque hay mucha gente, pero se puede hacer, se va haciendo gradualmente hasta lograr índices que merezcan credibilidad y que sean confiables, y eso es el modelo que nosotros queremos seguir. Ahora, ellos, ¿cómo llegaron a eso? Haciendo exámenes. Lo fundamental es llegar a tener diagnósticos confiables y oportunos. Esos diagnósticos, volviendo un poco a lo que dijiste, el detalle, pues ellos normalmente hacen primero una especie de test para ver un examen rápido, para ver quiénes están más en situación de tener la enfermedad y quiénes no. Ese examen es más o menos confiable en la parte negativa, y los que no están, pues se pueden descartar. Pero a los que sí, ese examen no es concluyente, no es final. Tienen que hacerle un examen ya muy cuidadoso, con muestras físicas, se llevan al laboratorio y con unos protocolos y unos patrones de análisis muy, muy estrictos. Pero ese examen, ese segundo examen, es concluyente. Su índice de confiabilidad es superior al 99%, de modo que un resultado en ese segundo examen es aceptable sin más reservas. Y eso es lo que han hecho. Ahí desembocamos en nuestra primera línea de acción, que es contribuir a esos exámenes. Entonces, esos exámenes requieren bastantes condicionamientos, bastante de la necesidad de disponer de reactivos y de elementos especiales para procesar y tomar esas muestras, y son costosos. Y naturalmente en este mundo pues está muy difícil, porque pues como es una pandemia, pues todos estamos al mismo tiempo comprando los elementos en las mismas fábricas, que han aumentado su capacidad, pero nunca a la velocidad con que se ha difundido esta epidemia.
Sí.
Entonces allí nosotros, por eso es que vamos a primero que todo a comprar estos elementos para análisis, los 300.000 unidades que son simplemente el aparatico que se utiliza para ir al paciente, ingresa a su garganta por vía de la nariz o de la boca, toman la muestra, la procesan en el laboratorio, y eso es lo que ha hecho la diferencia fundamental. Allí es la primera estación, la primera escala que hemos hecho, y por eso ahí empezamos con esa recomendación o esa decisión de adquirir estos elementos que ya estamos en el proceso de importar.
Sí, doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, nosotros sabemos que desde su organización y el Grupo Aval han desplegado ciertas acciones para aliviar un poco el bolsillo de los colombianos, digamos, ayudas desde los bancos Aval, créditos, etcétera. Pero yo quiero preguntarle, ¿cómo va a garantizar su organización el empleo de sus trabajadores?
A ver, yo con mucho gusto le voy a contestar eso. Pero si me permite, en un cierto orden, yo trato siempre de llevar las cosas en un orden, déjeme hacer primero una complementación de lo que acabo de decir y enseguida paso a contestarle. Me falta en el aspecto médico mencionar que ya después de confirmado ese diagnóstico, ya cuando los enfermos están ya diagnosticados, deben ser atendidos en centros hospitalarios de unas condiciones muy especiales, y ahí hay muchas falencias. La primera es el personal que vaya a atender a esos médicos. Esos son unos verdaderos apóstoles que se dedican a eso, exponiendo sus propias vidas con una dedicación impresionante, y ellos son los que van a salvar a esos enfermos. Y se ha detectado en el mundo, pues, que estos son unas gripas muy fuertes que se transforman fácilmente en neumonías o bronconeumonías, que son muy difíciles de manejar para las personas entre más avanza su edad. Naturalmente, una persona ya de mucha edad, sus reservas han disminuido, su capacidad física, etcétera, etcétera. Y allí aparecen el segundo punto de la escala, que son unos aparaticos que llaman los respiradores artificiales o ventiladores, que sirven para ayudar al paciente en esa situación ya de angustia, de crisis aguda, para poder respirar. Naturalmente, en ese momento, esa es la diferencia entre vivir o morir. Esos son los respiradores. Por eso nosotros, en este plan que hemos hecho, el segundo punto en que vamos a detenernos y vamos a dedicar una parte de nuestros recursos, dineros y físicos, porque esto no solamente es una labor de entregar dinero, sino que nosotros vamos a empeñar y estamos empeñando nuestra capacidad organizacional como empresa, con muchos funcionarios, para contribuir doblemente, es decir, no es simplemente aquí está el dinero y a Dios gracias, sino vamos a estar presentes permanentemente viendo cómo a esos recursos se les da la utilización óptima. Perdóneme por esa explicación un poco larga, pero, no, pero con eso pero complemento la parte médica y si le parece paso entonces ahora a la parte de ayuda humanitaria, ¿le parece?
Sí, pero me parece que hay algo más en la parte médica, porque en la ciudad de Nueva York, en este momento que usted sabe que es el mayor foco y la mayor preocupación para Estados Unidos, pues el faltante de camas es brutal, pero el gran faltante es lo que usted está hablando, el tema de los respiradores. Los respiradores es un faltante, tanto que tienen a la Ford Motor Company y a la General Electric no haciendo lo que hacen usualmente, sino respiradores. En el tema de esa prueba, que usted ha dicho la cifra de 300,000, quisiera preguntarle, ¿esa prueba de dónde viene?
Esa es la primera prueba, la necesaria para efectuar los diagnósticos oportunos y correctos. Toca andar por todo el mundo buscándola, porque como les decía, son las mismas fábricas, y entonces naturalmente vienen los costos de oportunidad, toca pagar sobre precios, pero esta primera importación nosotros la estamos haciendo desde Corea justamente. Allí adquirieron una gran capacidad y tienen una buena capacidad instalada. Nos toca competir con todo otro, o nos ha tocado competir con todo otro montón de gente que anda por el mundo entero viendo a ver dónde consigue. Y pues eso termina en que lo tiene que pagar uno más caro si lo quiere adquirir, pero en estas condiciones no puede uno pararse en el asunto del precio, sino en la necesidad. Total, así ya nosotros comprometimos esas primeras 300,000 unidades. Ya en el día de hoy vamos a girar el dinero. Estábamos pendientes de que nos mandaran toda la información de la fábrica. Nos ha contribuido extraordinariamente el Ministerio de Salud y los funcionarios y el Departamento Nacional de Salud, que hay una sesión también, el embajador de colombiano en Corea y el embajador de Corea en Colombia. Es una labor difícil, laboriosa, pero ya tenemos confirmado esa primera. Y en cuanto a la segunda, es copiar el modelo. Podría repetir lo mismo que acabo de decir respecto de la primera y todas las frases aplicaría. Okay.
Anif ha dicho que los pronósticos va a ser de un sufrimiento macroeconómico, estaría ascendiendo hacia valores del rango del 13.9%. El crecimiento, dice Anif, del Producto Interno Bruto bajaría a un rango del 1.8%. En estas preocupaciones, al dispararse 3 puntos el índice de sufrimiento macroeconómico en Colombia, ahora sí, la pregunta que sea María Camila, esto, ¿qué perspectiva tiene, por ejemplo, en la máquina laboral, que es la organización Aval?
Bueno, a ver, el problema es de una complejidad tremenda y en mala hora. Es increíble que eso esté ocurriendo. Muestra la muy poca sensibilidad de algunas personas en el mundo. Todo este problema de la pandemia es de suyo ya suficientemente grave, suficientemente difícil de resolver. Esta crisis, si se hubiera presentado hace 200 años, no estaríamos hablando de 10,000 muertos, sino estaríamos hablando probablemente de millones de muertos, ¿no? Y afortunadamente ya están los recursos de la tecnología, la socialización de los gobiernos, todas esas cosas que son tan convenientes. Pero, por otro lado, se viene a sumar en este momento el conflicto petrolero entre Putin y los árabes. Es la cosa más muestra, la falta de sensibilidad más grave del mundo. Es increíble que a este momento, cuando todos los ciudadanos, incluyendo los de ellos, por supuesto, los de los países de ellos, estén sufriendo con todas esas cosas, se dediquen a hacer esa guerra que ha dado al traste con la economía mundial. En cuanto al aspecto económico, no tengo ninguna duda que el principal precio que estamos pagando es por competencia de ese conflicto doméstico allá entre ellos dos, mucho más grave hoy que la misma pandemia. En el futuro no sabemos qué pase. Cuando todo el mundo debería estar feliz con una baja del precio del petróleo, porque es un elemento de consumo en todo el mundo, pues a esto lo han convertido en una verdadera pesadilla, porque lo que tratan es de arruinar a todos los demás países que compitan por ellos. Y no se necesita ser un genio para conocer el desenlace. Algún día uno de ellos gana la pelea, lo más posible ninguno de los dos. Se ponen de acuerdo y el precio de $20 nos puede pasar de una semana a la siguiente de 20 a $100. Ese es el otro gran problema que verdaderamente indigna a toda la humanidad.
Sí. Doctor Sarmiento, el Banco de Bogotá ha ganado varios premios por la digitalización del sector financiero, pero aún falta mucho en Colombia y muestra de ello, doctor Sarmiento, es que hoy, en plena pandemia, los bancos siguen abiertos con personal en las oficinas y demás, cuando en muchas partes del mundo no hay que ir físicamente al banco. ¿Cómo lograr que la banca avance en este aspecto de digitalización?
Estamos trabajando en eso con toda intensidad. Es decir, nuestro departamento de sistemas en el Grupo Aval es el departamento más grande de toda la organización empresarial. Hemos avanzado a una impresionante velocidad en eso. No hace sino pocos años era muy bajo el porcentaje de transacciones que se hacían por medios digitales versus los que se hacían en las oficinas. Esa proporción ya está totalmente invertida. Hoy por hoy hacemos muchísimas más transacciones por sistemas digitales que por asistencia física a las oficinas. Pero desde luego las oficinas tienen que seguir existiendo. Algún día desaparecerán, yo no lo sé, probablemente en varios años, seguramente a mí ya no me tocará ver eso. Pero mientras tanto es indispensable tenerla, porque es que eso va, son dos factores, va de la mano. De una parte las entidades tienen que transformarse, tienen que modernizarse, tienen que invertir sus mejores recursos, no solo en dinero, sino especialmente humanos, para producir ese resultado que usted reclama. Pero por otra parte, hay que enseñar al público, a la gente, son nuestros clientes. Y ellos también se devoran en aprender, y la gente le tiene miedo a las máquinas. Llega uno un día, la primera vez que fui a un cajero, pues yo pensaba, ¿yo qué voy a hacer con esta máquina aquí encerrado? ¿No? Pero eso se va adquiriendo y vamos avanzando a una velocidad muy grande. Todos los bancos, no es una particularidad del Grupo Aval, todos, al contrario, todos estamos en una franca y buena competencia para ver cuál es el primero que llega más lejos.
Hablando de esa franca y buena competencia, doctor Sarmiento, pues nosotros hemos destacado aquí en la W los esfuerzos que desde las distintas orillas o los distintos bancos que hacen parte de ese panorama del sector financiero, pues se han hecho para flexibilizar deudas, para mejorarle las condiciones a quienes hoy día tienen un crédito hipotecario, en fin, que tienen algún compromiso con el sector financiero. Pero destacábamos que uno de esos bancos, que no está dentro del Grupo Aval, tomó por derecha la decisión de decirle a todos sus acreedores, mire, nosotros les vamos a dar los beneficios, no tiene que llamar, no tiene que hacer una diligencia, no tiene que presentar un papel, no tiene que comunicarse con una línea. ¿Es viable que el banco, los bancos de aval, hagan exactamente lo mismo? Y es que sin tener ningún tipo de consideración, que debe una cuota, que falta, que pague una cosa, en fin, se pueda automáticamente a todos los deudores en todos los niveles decirles, mire, desde ya les vamos a garantizar tal beneficio, un plazo más, les vamos a ampliar el plazo para que usted pague la deuda, en fin, sin que se toque siquiera levantar el teléfono.
Pues cada uno tiene su manera de hacer las cosas. Esa es una manera, yo no la quiero criticar. A mí particularmente no me gusta que a personas que no necesitan extender los plazos se les concedan, porque pues viene un momento en que tal vez reciban un beneficio que quizás no están necesitando en ese momento, pero después van a venir angustias en el futuro cuando tenga que ponerse al día con lo que le prorrogaron en un momento. Yo creo que eso es una cosa muy de análisis permanente. Los bancos, nuestra principal obligación es conocer muy directamente y muy bien a nuestros clientes. La fidelidad de la clientela es una de las bases más importantes del sostenimiento del sector financiero. Y entonces es bueno que haya la comunicación. Además, pues las necesidades genéricas siempre son un poco discutibles. Hay gente que necesita más en el plazo, otros en la tasa, otros en las garantías. En fin, yo creo que la atención personalizada no se debe olvidar y debe ser un patrimonio de las instituciones y de sus clientes.
La última pregunta, ingeniero, tiene que ver con algo que usted ha escuchado en los últimos años muchas veces, y ahora lo acaba de decir el presidente de la República, es que hace 20 años Colombia le dio la mano a los bancos y ahora los bancos le deben dar la mano a Colombia. ¿Usted qué responde a esa declaración que en estos días se escucha permanentemente y hasta en boca del propio presidente?
No solamente los bancos le debemos dar la mano a Colombia porque alguna vez nos ayudaron, sino porque es una obligación moral, ética y material. Es simplemente reconocer que vivimos en el mundo, en el mismo mundo de nuestros conciudadanos. Tenemos que participar en eso, no nos podemos cerrar los ojos pensando no, en este momento no nos afecta directamente a nosotros, no, el esfuerzo es común y lo tenemos que hacer. Y esa yo diría es la principal razón de por qué lo debemos. Sería un poco de ceguera cerrarle las puertas a nuestros propios clientes, a todos los ciudadanos, porque las crisis, no solamente por la parte ética y moral que he relacionado, sino que la crisis posterior, pues evidentemente nos golpearía y nos castigaría igual que a todos los demás. Eso toca hacerlo y hacerlo con convencimiento y con dedicación. Un solo comentario rápido respecto a la alusión que hiciste de que hace 20 años el gobierno ayudó a los bancos. El gobierno ha ayudado a los bancos siempre, actualmente también nos ayuda, es decir, las disposiciones, la tecnificación de la superintendencia financiera es extraordinaria, es admirada como una de las mejores de la América, pues sacando Estados Unidos quizás, pero a todas las demás países de habla hispana. Es magnífica. Las decisiones se toman por concertación, se analizan, se discuten, se oye. Eso es extraordinario. Pero a lo que me refería es que hace 20 años salió una vez una disposición de que crearon un impuesto provisional, como todos los impuestos se crean en Colombia, sigue existiendo. Fue provisional hace 20 años, ¿no? Y era de un 2 por mil, dizque para ayudar a los bancos. De ese dinero, de esos impuestos, nunca en la vida, quiero dejar ese punto claro, ha llegado ni un solo peso a los bancos privados. En el origen, ese dinero ayudó a los bancos oficiales que estaban en dificultades, los bancos gubernamentales, y después de ahí, eso ya ingresa al presupuesto nacional y tiene una destinación generalizada como todos los demás recursos de la nación. Pero sí quise hacer esa vez es una espinita que tengo desde hace 20 años y me la repiten y me la repiten y yo digo, ¿pero dónde esa plata? ¿Cuándo llegó a nosotros? Nunca.
Bueno, pues ya eso lo habíamos explicado. Mire, un colaborador suyo sí me hace una pregunta que me hace alargar una pregunta más la entrevista. Quienes lo conocen a usted como este colaborador no se explican cómo es su vida sin ir al banco. Es decir, usted trabaja de lunes a sábado, y el domingo sigue trabajando en su casa, pero 24 horas en su casa. ¿Cómo es la situación? Sobre todo, ¿cómo es el ambiente para una persona que ha trabajado desde hace más de 60 años todos los días de su vida, incluyendo sábados?
Pues mira, eso uno se va adaptando y yo aquí he traído bastantes papeles para la casa y ahora lo mismo que yo copio un momento nuestra propia receta a nuestros funcionarios. Todos los que manejan el nivel alto de los depositantes, Están trabajando igual digitalmente, están trabajando desde sus casas, siguen haciendo sus labores, pero gracias a las facilidades de la vida moderna, de los computadores y eso. Y yo aquí, pues, poco a poco he ido aprendiendo eso y también logro despachar cosas desde mi casa y ahí me he ido acomodando y lo estoy haciendo. Solo te quería hacer un comentario. Falta mencionar que sí quisiera hacerlo, la tercer punto del ofrecimiento que le hemos hecho al gobierno, que es el de contribuir con nuestro dinero y nuestros recursos administrativos a repartir mercados a domicilio en la gente de menores recursos. Es una labor que haremos totalmente de acuerdo con el gobierno, de acuerdo con las estadísticas que ellos tienen, todo orientado en la misma medida, pero nosotros contribuiremos en la organización de eso y sobre todo en aportar los recursos para la compra de esos mercados, porque naturalmente, por lo menos hasta ahora, no existen partidas en el presupuesto para eso. Es ahí donde hemos querido poner nuestro tercer granito de arena.
Ah, o sea que también entran ustedes al mundo de los mercados.
Así, por supuesto. Y por supuesto, porque es que una cosa, es decir, para atacar el problema en su conjunto, pues a la gente hay que bregar a mantenerle su salud en buenas condiciones, hay que ayudarlos, pero no es suficiente, porque es que con hambre las enfermedades vuelven solas. Entonces hay que atender ese punto. El gobierno ha estado muy interesado en eso. El presidente me llamó personalmente a hablarme del tema, yo le dije, le di mi aceptación y por eso queremos estar presentes en eso, porque esas son las tres componentes sustanciales. Desde luego hay muchísimas, la lista es interminable. Lo que hemos, como los recursos en cambio sí no son inacabables, lo que hemos querido es detenernos en aquellos puntos que por lo menos a nuestro criterio son los más decisivos en este momento.
Me llega una noticia de última hora de la Reserva Federal, ingeniero, que yo creo que a usted le va a interesar. Ana, ¿qué pasó?
Así es, Julio, es que la Reserva Federal anunció que habilitará una línea de crédito temporal que permitirá a los bancos centrales extranjeros con cuentas en la Reserva Federal convertir sus bonos del Tesoro en dólares. Este es el último intento de la Reserva Federal para aliviar las tensiones en los mercados mundiales. Básicamente, en palabras simples, los bancos centrales que tengan bonos podrán de manera temporal cambiarlos por dólares en vez de tener que venderlos.
¿Cómo le parece, ingeniero?
Extraordinario, me parece. Afortunadamente nosotros no tenemos ese problema, porque como todas nuestras operaciones son en pesos en Colombia, entonces nosotros solo hacemos inversiones en dólares por casos específicos, contemplados en la ley, por supuesto. Entonces no tenemos mucho ese problema de la convertibilidad. Nosotros lo tendríamos en Centroamérica. Afortunadamente allí los problemas tienen menos agresividad, son menos agudos, son más pausados en su presentación. No tenemos ese problema, pero desde luego tener al alcance de la mano para cualquier persona envuelta en el negocio de las finanzas, pues es invaluable. Uno no sabe cuándo lo puede necesitar y es extraordinario. Como te digo, en este momento nosotros no tendríamos oportunidad de aplicarlo, pero tener recursos como esos en una crisis como este es algo muy, muy conveniente para todos.
¿El precio del dólar?
El precio del dólar iba ayer en 4.000 algo, no sé ahorita en este momento cómo estará.
¿Y ese precio le preocupa?
Y claro que me preocupa. Considero que no es un precio representativo. Ese precio ha estado afectado por una serie de circunstancias ajenas y nos va a pasar lo de siempre, que cuando esas circunstancias desaparezcan, pues el dólar no regresará probablemente a sus niveles anteriores, pero no hay duda de que el nivel actual es un nivel superior a la realidad. Y pues son esas cosas que toca vivir con ellas. No puede uno predecir cuánto será el tiempo de eso, pero sí puede tener la seguridad de que esas circunstancias llegan así cuando son esporádicas, extraordinarias como esa, y no es para quedarse para siempre. Son circunstancias temporales que afectan Ahora, no sabe uno qué otra crisis se pueda presentar en este tiempo, pero normalmente es un precio más alto que lo que debería estar.
Es usted muy amable, ingeniero, por su donación y por su tiempo con la W. Más de 80 mil millones de pesos, el tema de respiradores, el tema de los exámenes, de los test que van a llegar desde Corea y que se están tramitando hoy mismo, y por supuesto el tema de la distribución de más y más mercados para aliviar el momento difícil de tantas familias colombianas. Ingeniero Luis Carlos Sarmiento, muchas gracias por su generosidad y por su tiempo esta mañana en la W.
Muchas gracias a ti, Alberto, a todos los miembros allá de la mesa de reacción. Muchas gracias por esta entrevista que me ha permitido expresar algunos conceptos que con muy poca frecuencia hago. Muchas gracias.
Lo sé y lo valoro. Es muy difícil una entrevista con el ingeniero. Gracias por atendernos. Ya regresamos. Muchas